El 21 de mayo de 1969 obteníamos nuestra segunda Copa Libertadores al hilo. Y el 27 de mayo de 1970, un año y seis días después, ganábamos la tercera, convirtiéndonos en el primer equipo en conseguir tres veces consecutivas ese glorioso galardón. En la final enfrentamos a Peñarol. Cuando el primer partido en La Plata estaba en su ocaso, un patadón de 35 metros de Toñeri puso el 1-0. Había que defender esa ventaja exigua en Montevideo. Y así se hizo. Sin arrugar, y con un planteo inteligente, y ante un rival que pegó, y pegó de lo lindo. Resultado: empate 0-0. Final. Somos tricampeones de América de manera consecutiva, a levantar la tercera copa, en un territorio, el uruguayo, y en un estadio, el Centenario, donde ningún equipo argentino antes había ganado una final a un equipo uruguayo. Como en la primera Libertadores, explotó la fiesta en las dos orillas del Río de la Plata. Para obtener tres estrellas de manera consecutiva, había que tener varias cosas. Primero, a Mariano Mangano, quien como gestor de la idea de que la grandeza se construye desde las bases, trajo a Ignomirielo para que se hiciese cargo de las inferiores, que nos otorgaron la mayoría de los jugadores de ese plantel multicampeón. También fue Mangano el que tuvo la sustancial idea de crear para los jugadores un centro de entrenamiento y búnker, lejos del mundanal ruido de la ciudad, el Country Club de Citibel. Segundo, había que tener un director técnico como Osvaldo Zubeldía, el genio revolucionario que estableció un sentido colectivo de juego donde ningún detalle quedaba librado al azar y que además pudo internalizar en cada futbolista el mensaje pregonado. Además de manejar bien el balón, el juego consiste en sacrificarse por el otro, no dar por perdida ninguna pelota, conocer las virtudes y carencias propias y ajenas, y exprimir hasta la última gota de lo que permite el reglamento, inteligencia para plantear los partidos y personalidad para poder llevarlos adelante. Un adelantado como el Zorro Zubeldía necesitaba un preparador físico que estuviera unos escalones por encima del resto. El profesor Jorge Kistenmacher, absoluto innovador en su terreno y predicador de la idea común a Zubeldía y a Estudiantes, que nada se obtiene sin trabajo y sacrificio. Y por último, había que tener grandes futbolistas, hombres cabales que sintieran la camiseta, con hambre interminable de gloria, con entrega, con agallas, pero sobre todo con un sentido de pertenencia enorme a una institución que los cobijó como una familia, como un solo cuerpo donde cada órgano funcionó a la perfección, sin individualidades ni divismos. La norma era lo colectivo, todos fueron gladiadores, cada cual llevará a su ídolo en el corazón. Para nosotros, para acá hay una escuela, son todos y cada uno de ellos los héroes de la gran epopeya del tricampeonato que hoy recordamos con un enorme orgullo pincharrata. Salud, Estudiantes, salud, campeones, y gracias. Por motivos de este tricampeonato queremos conversar con una persona para nosotros muy especial. Aparte de ser un montón de cosas, es hincha de Estudiantes, ¿no? De ser actor, director, un montón, escritor, hoy en día ocupando la función pública. Está el señor con nosotros hablando, Jorge Delía, ¿cómo le va? Maestro, muy buenas noches.
Qué preámbulo que se mandaron, disculpa. Tanto para mí como para... Como para el pinche rata antes, qué lindo además.
Usted se lo merece, usted se lo merece.
¿Cómo no, lo mío no sé si me lo merezco, pero digo lo anterior, todo lo que hablaron. Qué lindo.
¿Cómo comienza? Buenas noches, Jorge. La pregunta, todo el pueblo pincharrata está acá escuchándolo y quiere saber cómo comienza su relación con Estudiantes. ¿Quién fue que lo hizo pincha, Jorge?
con Estudiantes de La Plata, bueno, vamos a empezar porque yo soy platense, vamos a seguir porque nací en una panadería de la calle de Roca, entre 42 y 43. En la otra cuadra había un griego que vendía golosinas, como todos los griegos, Giovanudis de apellido. Yo encontré la beta de afanar de la panadería unas monedas que me alcanzaban para comprarle al griego una caja de turrones y me iba a la cancha a venderla. Me colaba por debajo del alambrado de 1957 y era millonario, absolutamente millonario. Esa es la primera parte. Después, primera parte verdadera, así fue.
Sí, tal cual.
Después, bueno, uno va creciendo y nada, después empecé, yo fui en su momento en las canchas antiguas de básquet, fui un buen jugador, después pasé a jugar a Estudiantes de La Plata, jugué en casi todas las categorías y llegué a primera, ahí me instalé, ahí fui formándome y fui conociendo a mis grandes amigos hasta hoy día y nada, ahí por eso empecé a ser Estudiantes de La Plata. Y todo eso, después vinieron las épocas comunes y después vinieron las épocas de gloria, a la que tuve la suerte, la gran suerte también como formadora de vida, de por una razón que yo desconocía, luego, o sea, sube el día, me permitía a mí entrar, estoy hablando ya cuando ya tenía tres hijos yo, estoy hablando hice una separación en un espacio bastante grande. Nada, me permitía entrar a la concentración, a mí y a un boxeador que se llamaba Meno.
José.
Pasó mucho tiempo, después un día me encuentro en la cancha de Boca con Bilardo, bueno, me hice, de hecho soy amigo y me hice en ese momento amigo de todos, pues yo tenía una confitería en 51 y 8 que se llamaba Maximiliano, que estaba muy de moda, y ahí iban todos los jugadores, ahí los conocí a todos, y desde ese momento hasta hoy sigo siendo hermano de Poletti, hermano del querido Manera que falleció, paciente de Madero, amigo del Narigón y todo. Pero lo que te quería contar es que una vez nos encontramos en la cancha con Bilardo, que lo habían designado, director técnico estudiante, y me dicen en la cancha, che, Jorge, mirá que yo como el huevo, ¿eh? Y yo digo, ¿como el huevo qué? Que podés entrar y salir cuando quieras.
En la cábala.
Y yo le digo, ¿querés una pregunta? Porque yo nunca fui amigo de Subeldía. Fui un tipo muy considerado conmigo, yo muy respetuoso, como siempre, con él y con todos. Digo, ¿por qué me dejaba entrar y salir? Nunca me decía nadie, qué sé yo. Y me dice, porque vos estabas en el centro del jet set de La Plata. Eras el dueño de Maximiliano, eras esto, eras otro, tenías los otros negocios, que no viene al caso ahora contarlo. Y nunca abriste la boca. Vos estabas siempre en las concentraciones, vos estabas siempre en las charlas técnicas y qué sé yo. Y nada, porque no sos bocón. Por eso yo mismo te estoy diciendo que ahora que soy director técnico, yo también puedo decir. Todo eso está lleno de anécdotas porque todos los sábados a la mañana nosotros teníamos un equipo cualquiera de rejuntados que jugábamos en el country con los que ya eran campeones del mundo, y Subeldía nos pedía, lo único que nos pedía era que nos lastimemos, que nos pateemos, qué sé yo. Y ahí todos los sábados íbamos a jugar contra ellos. Y hay miles de anécdotas, si yo me pongo a hablar no termino nunca más.
Y Jorge, ¿cómo se vivía esa relación de amistad casi que tenía con los jugadores, con la otra parte, el hincha? Porque era compartir también momentos con ellos, pero aparte verlos salir campeón de América.
Mira, yo lo único que sé que nunca en mi vida, nunca, jamás me cagaron la trompada tanto como en esa época. Nunca, jamás en la vida. Por cualquier cosa me daban una piña, me rompían un ojo, esa cosa de fanatismo, que yo no tengo ni tuve nunca, pero bueno, eran mis amigos y eran muy particulares estos muchachos en ese momento, muy particulares. Y yo la vivía como un jugador más. De hecho, cuando se fueron a Old Trafford, claro, decía que yo no realmente no tenía problemas económicos ni nada, se dieron tuvieron el placer, ellos mismos dicen, de hacer una vaca y pagarme el pasaje para ir a Inglaterra con ellos, y con todo pago. Y no pude ir, yo siempre lo cuento, y no, me está escuchando eso. Federico en este momento me mata.
¿Qué pasó?
Yo digo, Federico, mi hijo, el actor, que conocen todos.
Charlamos con él.
Siempre digo que es adoptado. Porque ¿Por ese se le ocurrió nacer justo el día que yo tenía que ir a la ronda. Y bueno, ahora mañana me va a llamar por teléfono y me va a decir, vos sos un... Te dije que te van a creer que yo soy adoptado y te voy a reventar la cabeza.
No, pero acá, aparte hablamos con él y nos contó la anécdota de cómo lo hizo hincha de estudiante, Jorge, eso no se hace.
Sí, sí, sí.
Coca-Cola o leche, cuando sos chiquito, ¿no?
Sí, loco, si toda la familia, la mamá, los tíos, mis suegros, todos eran de gimnasio, yo tenía un severo problema en ese momento.
Había que...
Y a la mañana temprano, un día, bueno, nada.
Había que evangelizar como sea.
Fue muy fácil, le dije, tomen acá está la leche, vamos que tenemos que ir al cole. Y yo me servía coca y... En realidad, para ser justos,
sí,
yo tengo muchas anécdotas. No tendrían tiempo de contarlas hoy. Pero no me acuerdo si era Coca-Cola. No sé si la Coca-Cola ya estaba instalada en el año 60 y pico en Argentina. Pero bueno, es lo mismo, cualquier bebida que haya sido. Yo creo que era Coca-Cola. Y le dije, vamos que tenemos que ir. Y me dice, ¿me das, papá? Y le digo, ¿qué cosa? Coca-Cola. Y digo, no, estás loco. Si hay, toma la leche. Me dice, no, pero quiero Coca-Cola. No, Coca-Cola es solo para los pincharatos. Le digo, ¿de qué hablas? Y ahí se hicieron los test. Son tan sencillos y tan simples que se hicieron los test de estudiantes.
Así es. Jorge, dentro de ese plantel, tricampeón de América, campeón de la Intercontinental, luego integrante del cuerpo técnico campeón de 1986, había un 5 que era una cosa indiscutible verla jugar, ¿no? Que daba un placer increíble.
¿Estás hablando del doctor?
De Carlos Pachamé, que lo tenemos en este momento en comunicación telefónica, así que bueno, los dejamos que se saluden ustedes. ¿Qué te parece?
Carlito Pachamé, querido mío.
Jorge, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Y bien, siempre que me hablan del pinche, siempre que me hacen acordar de ustedes, no tengo otra cosa que realmente alegrarme mucho. Vos sabés lo que te quiero, a vos y a todos
sí,
ustedes.
Por supuesto. Le comunicaba, yo hablaba con los chicos y decía de esa cena o almuerzo que teníamos ahí en la parrilla de Tomati, ¿te acordás?
La parrilla mía y de Tomati.
Claro, exacto.
Era de los dos.
De los dos, sí.
Y así al que... lado teníamos la casa de Pilchas. Y en la esquina yo tenía Maximiliano.
Exacto.
Que así era que... la confitería esta que estaba hablando recién. Y es más, si mal no recuerdo, vos sacame del error, vos te casaste ahí.
Sí.
Y y ahí fue donde yo empecé, porque se vino el flaco Poletti a la caja.
Exacto.
Y me dijo, ¿por qué no te venís arriba? Arriba estaba el salón de fiesta. Y ahí fui arriba y nunca más me despegué de ustedes.
Vos sabés que el flaco, estuve hablando antes de ayer, me decía lo mismo. Justo estábamos hablando y recordábamos acá de La Plata. Y a vos teníamos la noticia de que te posiblemente un nombramiento acá en la provincia de Buenos Aires, algo así.
Me nombró Macri, sí, ahora, y soy desde diciembre director.
Exacto.
De la comedia de la provincia de Buenos Aires.
Así que, y el flaco me dice,
tal vez
sí,
le pueda devolver al flaco 2000 pesos que le debo. La única deuda que tengo en mi vida, ¿y sabes por qué la tengo?
Para contarla.
Esa deuda, sí, la puedo pagar 100.000 veces por minuto. ¿Sabes por qué la tengo? Porque es una manera de tenerlo cerca mío, aunque parezca una pelotudez, te digo.
Es verdad.
Pero yo, como he sido siempre pagador de todas mis deudas, y yo siempre digo, ¿por qué no le pago al flaco Poletti?
y no le pago porque quiero tenerlo cerca. Me acuerdo de él porque le debo guita.
No, un gran recuerdo y este, y siempre nos recordamos. Y bueno, igual que tu hijo, que hemos tenido oportunidad de estar dos o tres veces. Así que, y recordar en esa época gloriosa del club, ¿no? Donde realmente la familia se encontraba en el estadio.
Es un poquito larga, pero la voy a cortar, pero es lindo. Ustedes jugaban en el Centenario, creo que era contra Peñarol, no me acuerdo bien, pero creo que era contra Peñarol. Y yo tuve, después de ese partido, un sueño recurrente, y sigo teniéndolo, para que sepan cómo me han marcado ustedes. Lo tengo, y el sueño consta de lo siguiente. Estoy yo en la tribuna, sentado en el escalón al lado del foso de agua,
sí,
y estoy con el Bambi Flores, con Subeldía, con Igliaro, con... no me acuerdo quiénes más eran y qué sé yo. Pasan los de Peñarol con una bandera a buscar camorra, sentados, ¿eh? El partido se estaba jugando.
Sí.
Y yo, que era un patoterito imbancable, le digo, ¿por qué no te vas a la ello? No. Y se me vienen encima, me agarran para tirarme al foso. Y sí, resulta que Bambi Flores, que es el que más me acuerdo, y Subeldía y todos ellos, me defienden. De hecho, no me tiran al pozo. Siguen con la bandera, que de aquí, que de allá. Bueno, ese es mi sueño. Pasan 25 años, no sé cuántos años pasaron y qué sé yo, y un día me declaran ahí en La Plata ciudadano ilustre, y voy al Costa Azul, el bar donde solíamos ir siempre nosotros.
Característico.
Y siento que me tocan los hombros de atrás, me doy vuelta y era el Bambi Flores. Y me dice, ¿me puedo sentar con vos a tomar un café? Y le digo, pero sentate, tarado mental. Se sienta y empezamos a hablar de todo, que de aquí, que de allá. Y yo en determinado momento le cuento este sueño.
Sí.
Y me dice, ¿de qué sueño hablas? Y digo, ¿de esto que te estoy contando? Y dice, no fue un sueño, hijo de tal... Te tuvimos que defender porque te tiraban al foso. Y le digo, pará, el partido se estaba jugando, Subeldía estaba al lado mío, vos estabas al lado mío, vos... Y me dice, sí, pero un partido que no sé si por un decreto, por una ley, no sé por qué cosa, ese partido no podía ninguno de los suplentes, ni los directores técnicos, ni nada, estar en la cancha. O sea,
totalmente
que
de acuerdo.
En la tribuna.
Es verdad, estaban en la platea. En la mitad
¿en la
de cancha?
¿No es maravilloso? Sí. Yo pensé en un sueño durante 20 años.
No, es fantástico.
Claro, no, pero ¿cómo voy a estar con el día que está jugando el partido? ¿Cómo voy a estar con vos, claro, suponete al lado, que no me acuerdo si vos estabas en ese momento, estaba jugando o no?
Sí, es verdad, es verdad. En esa época hubo una sanción y no permitía estar el técnico o los suplentes en la cancha y tenés que estar en la platea.
Bueno,
es verdad.
Así fue.
Así que...
Bueno, qué lindo recuerdo, Jorge, la
qué
verdad.
Qué gusto escucharte, Jorge, qué gusto escucharte. Esperemos
qué gusto escucharte a vos, Pacha, sabes lo que te quiero mucho. Es decir, al decirte a vos, les digo, fueron momentos extraordinarios de mi vida, extraordinarios. Ustedes venían de Europa, yo en ese momento tenía tres hijos chiquititos, sí, y me traían todos los regalos que yo no los conocía ni de vista. Fue una época para mí, una época formativa, una época de mucho, mucho, mucho amor, de mucho fanatismo, de muchos estudiantes, pero de muchas cosas personales que yo, bueno, no es que no voy a olvidar, no puedo olvidarlas porque están metidas en mi hueso, esta manera, Poletti, vos, Malvernat, uno por uno te puedo nombrar a todos. Y Quique Macher, que recién ustedes lo nombraban.
Jorge también.
Que
sí,
le metía un libro debajo de los sobacos a ustedes, me acuerdo, y yo le decía, maestro, seguro que lo van a leer, no me importa, decía. Es mejor meterle un libro ahí que un faso en la boca. Estos son salvajes, hay que ponerlos en orden.
Estaba, sí. Dios mío, Kitzel Macher, estaba Marelli, ¿te acordás de Marelli?
Roberto Marelli, sí, yo el tenía, doctor, tenía loco,
bueno,
Marelli.
Nada, yo he pasado con ustedes momentos gloriosos, maravillosos, y es como un brazo mío, no tanto estudiante de La Plata, todos ustedes, que son...
El grupo, sí, el grupo era muy bueno,
estudiante de La Plata,
bueno.
Por cierto.
Sí, sí. Y fuimos formados en el club, y en realidad la gente que nos apañó como ustedes permanentemente, el padre de Tomati, Tomati.
Mercurio.
Y el Mercurio, el famoso Mercurio.
A mí me bajaban de todos lados. El día que lo expulsaron al flaco Poletti de la cancha de Boca,
sí.
Yo me meto en el vestuario y le digo al flaco, no salgas porque está la cana. Te llevan derecho viejo acá, de la cana, te llevan del vestuario de la cana. Me dice, bueno, agarrá mi bolso y ayúdame. Lo saqué por la ventanilla, por la banderola, digamos, del vestuario, y él se fue campante. Yo salí con el bolso y fui en cana, con un pelotudo.
¡Qué grande, Jorge! Jorge, te queremos...
El flaco tomando whisky en la casa y yo en cana.
No.
Y después te acordás el día ese en Montevideo también, que no me acuerdo qué partido es, que al último instante, no sé si el Tato Medina...
Tato Medina, ¿verdad? Peñarol contra el flaco,
que
se llama
el quilombo bárbaro, y el flaco Poletti estaba expulsado de por vida, y yo lo veo desde arriba, que entra a correr para los vestuarios, yo corro con él, y nos vamos cagando de los dos, porque le decía, no seas pavote, ¿no ves que vos estás suspendido por vida, no puedes entrar? Y atrás, venía la cana corriendo nosotros, que nos metíamos en el pasillo ese ancho, muy ancho, del Centenario. Y cuando llegamos a la cancha salimos. ¿Y a dónde salimos? Yo salí a la trompada de los demás. A mí me mataron directamente. Y después el vestuario, yo me acuerdo que era Madero, sacándole vidrio de los ojos a muchos de los hinchas. Que, bueno, fue un desastre.
Sí.
Como para hacer un libro de Jorge Elías, es para hacer un libro
inesperado todo esto, Jorge, la verdad.
Que... Vivido ahí.
Sí, está a la clara. Jorge, te queremos agradecer el tiempo. Nos vamos a quedar conversando un ratito más con Carlos. Bueno, invalorable tu aporte a nuestro programa, verdaderamente, en este recuerdo del tricampeonato. Te mandamos un abrazo grande.
Jorgito, te mando un fuerte abrazo. Sabes que te quiero mucho a vos y a tus hijos.
De La Plata. Por haberme formado, porque yo y muchos de esos muchachos, y uno creo que es el que está hablando con vos, la tuvimos que pelear desde abajo muy feo, muy feo. Yo particularmente me hice hombre ahí. Te dejo un beso a vos, a toda tu audiencia.
Gracias, Jorge.
Muchas gracias. El pueblo pincharrata.
Un honor, saluda.
Un fuerte abrazo, Jorge.
Un beso grande, mi amor. Chao, querido.